¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 24 de julio. Ya se nos está yendo, ya prácticamente se nos fue el mes de julio, así que comienza sin duda la mejor etapa del año, cuando vuelve el sol, cuando vuelve el calor, cuando vuelven los días, esos días lindos de la primavera y del verano que lo estamos esperando con ansia. Bueno, hay algunos a los que nos afecta más el invierno que a otros. Se nota, ¿no es cierto? Vamos a estar esta tarde con un invitado muy interesante, un bioquímico, y vamos a conversar acerca de una terapia, una técnica que fue desarrollada acá en Chile y que se está utilizando para personas que tienen la enfermedad de Parkinson. Es una terapia de estimulación medular. Ya vamos a estar con los detalles de eso y, por supuesto, sabremos qué implicancias y qué desarrollo puede tener en el futuro. Estaremos con Rómulo Fuentes, bioquímico, como yo les decía. Y eso, básicamente, tenemos temas muy entretenidos. Una historia bien rara de un oso que acorraló ahí en los Pirineos, acorraló a un número de ovejas, como a 200 ovejas, y las ovejas terminaron tirándose por un acantilado. Terrible la... Pero eso ya se los voy a contar, ya se los voy a contar. Estamos con María del Carmen Rodríguez, como todos los días, y nos cuenta ella las cosas que se están comentando en las redes sociales.
¿Qué tal?
No son las redes sociales, en el mundo.
El mundo, lo sí. Que habla el mundo. Y lamentablemente hoy día con una historia muy triste, que me carga tener que contarla. Pero bueno, era previsible lo que iba a pasar. Va llegando a su final la historia de Charlie Gard, este niño británico, una guaguita en realidad, ni para niño le da, tiene 11 meses, en prácticamente 10 días más iba a cumplir un año de vida, y luego de 5 meses de batalla legal de sus padres, finalmente ellos han decidido que no van a continuar con las acciones legales para procurarle la asistencia y los posibles tratamientos para mantenerlo con vida. Conversamos aquí, conocimos la historia de esta guaguita. Él nació el 4 de agosto del año 2016, el primer mes de vida se le veía como un niño completamente normal, y con el paso del tiempo los papás se dieron cuenta que no estaba evolucionando como se espera para una guaguita de esa edad. Y finalmente descubrieron que tenía una enfermedad genética rarísima llamada síndrome de depresión del ADN mitocondrial. Es una enfermedad que hay solo 17 niños, incluyendo a Charlie, que padecen de esta enfermedad. La verdad es que es una cosa muy excepcional. Y lamentablemente la medicina ya no pudo hacer mucho más por él. Y hoy los padres anunciaron que no van a continuar entonces con las tratativas por mantenerlo con vida. Hoy dijeron, a la salida del Tribunal de Justicia, donde se estaban llevando a cabo todas las acciones legales, dijeron: dejar marchar a nuestro hermoso Charlie es la decisión más dura que tendré que tomar en toda mi vida, dijo Connie Yates. Ella es la mamá, que tiene 31 años. El abogado comentó: para Charlie es demasiado tarde, su tiempo se ha agotado, el daño muscular es irreversible y el tratamiento ya no tendrá éxito. Es uno de los temas, de hecho, de los que se ha discutido, es respecto de si la decisión de la justicia de darle una muerte digna, que era lo que había decidido la justicia en el Reino Unido, no implicó que de alguna manera se le prestaran todos los tratamientos posibles.
Que podría haber sido a principio de año, en febrero me parece.
En marzo se había evaluado la posibilidad, claro. un tratamiento que en realidad era bastante como inicial, que tampoco les garantizaba nada. De hecho, se hablaba de un 10% de posibilidades de éxito en Estados Unidos, y que finalmente, con el paso del tiempo, fue el mismo doctor que había ofrecido esta posibilidad en Nueva York, el doctor Mitya Hirano, un neurólogo neoyorquino, el que dijo que ya el tiempo ya había pasado, que ya era demasiado tarde como para poder tratarlo. De hecho, él visitó el hospital hace una semana, más o menos, un poquito más, para ver si podían hacer algo por Charlie Gard, pero lamentablemente, según los exámenes que le hicieron, ya no había nada que hacer. El proceso judicial fue bastante largo, fueron, como te decía, 5 meses. El 11 de abril, el juez Francis, solía uno recordará el nombre, fue quien estableció que Charlie debía ser desconectado del ventilador y recibir una muerte digna. Ahí sus padres fueron comenzaron a recibir un revés judicial tras otro, no recibieron apoyo de parte de la justicia. También en junio perdieron ante el Tribunal Supremo Británico, después recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en ninguna de las oportunidades se falló a su favor. El caso de un vuelco cuando a principios de este mes, en julio, recibieron el apoyo del Papa Francisco y también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes ofrecieron los servicios que ellos tienen más a la mano, digamos, un hospital infantil que tiene el Vaticano, y también Donald Trump incluso le ofrecieron la ciudadanía para poder darle alguna posibilidad a Charlie Gard, pero como dijo el doctor neoyorquino, ya no había posibilidades para este niño. En la causa de ellos, los padres han dicho que van a seguir luchando por situaciones familiares similares a las que ellos tuvieron que vivir. De hecho, esta historia generó tanta empatía que han recibido aportes en torno a 1,3 millones de libras, y esos fondos se van a destinar entonces para una fundación que vaya en ayuda a niños que vivan o a familias que vivan situaciones más o menos similares. Hubo reacciones desde el propio juez, que fue de alguna manera quizás el a quienes muchos apuntaban como el responsable de lo que estaba enfrentando esta familia. Él rindió un homenaje a los papás de Charlie Gard, dijo: el amor y el cuidado que han puesto en todo momento en su maravilloso niño, lo agradeció estos cuidados y reconoció que nadie puede entender la agonía de estos padres. Desde el hospital, que también tuvieron muchos problemas con ellos, el Great Ormond Street, dijeron: el corazón de cada persona de nuestro hospital está con Charlie y sus padres, estamos tan tristes que no encontramos las palabras. Los padres, a pesar de estaban, o sea, imagínense el momento que estaban viviendo, enfrentando a la prensa, relatando la decisión que habían tomado, a pesar de eso, aprovecharon la oportunidad para criticar las acciones legales en las que debieron como perder tiempo, según ellos, y además dedicarles tiempo que podrían haberlo dedicado a su hijo y que tuvieron que someterse como a estos litigios. La mamá dijo: el tratamiento debería haber empezado antes. Se perdió mucho tiempo. Si Charlie hubiera recibido el tratamiento antes, tendría el potencial de ser un niño normal y saludable. Claro, esto también, obviamente, que hay que entender lo que es desde la perspectiva de la madre. No es que esté hablando un médico diciendo que en realidad iba a ser un niño sano, pero dijo: estamos en julio y a nuestro pobre niño se le dejó en el hospital sin ningún tratamiento mientras se libraban largas batallas en la corte. Tristemente, se dejó que la enfermedad de Charlie se deteriorara hasta el punto de no retorno. Solo pedíamos 3 meses de tratamiento experimental para ver si había alguna mejoría. Ahora nunca sabremos qué hubiera pasado si él hubiera recibido ese tratamiento. El qué hubiera pasado si nos perseguirá por el resto de nuestras vidas. Quizás esa es la frase más terrible, porque obviamente que un padre en una situación como esa siempre se va a preguntar el qué hubiera pasado si, pero bueno, fue la justicia finalmente o las acciones legales las que no permitieron que se procediera con más tratamientos médicos para este niño Charlie Gard. Lamentablemente, según dijo su padre hoy, él no va a alcanzar a cumplir los 2 años, o sea, el año, perdón. O sea, antes del 4 de agosto su muerte ya debiera ser algo esperado. Y nada, horrible la historia, es realmente horrible. Solo queda esperar nomás que muera tranquilo y en paz y acompañado de su familia.
Te hago pitu. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Muy triste.
Ya pues.
Espero traer algo más alegre.
Ojalá.
Mañana.
Hoy escuchemos un poquito de música. Esto es Cranberries con Just My Imagination. Escuchábamos a los Cranberries con Just My Imagination. Les decía yo, les hablaba de esta historia de un oso. No es la historia de un oso chileno, del oso que ganó el Oscar, sino que es una historia de otro oso. Este es un oso pardo, en los Pirineos, en Francia. Y fíjense que estos osos, la verdad que habían desaparecido de esa zona hace ya harto tiempo. Y desde el año 90, desde la década de los 90, Francia comenzó un programa para reintroducir los osos en esa zona. Y los traían desde Eslovenia. Es un programa que ha tenido sus dificultades. Han sido ya bastantes años, casi 30 años en lo que se ha trabajado en esto, y no ha sido tan fácil, porque, bueno, básicamente los que arrasaron en un primer lugar con los osos, los cazadores, han seguido atacándolos. Y uno de los problemas que se ha producido tiene que ver con con las granjas, tiene que ver con el ganado. Hay cierta incompatibilidad entre la presencia de osos y la cría de ganado. Bueno, y sobre todo cierto tipo de ganado, particularmente las ovejas. Y fíjense que se produjo una situación bien curiosa. Un oso, uno de estos osos pardos, aparentemente bastante grande y bastante hambriento, atacó a una oveja que estaban en una zona que queda en el sur oeste de Francia, que se llama Coufflens. Bueno, en esa zona han muerto en el último tiempo, habían muerto hasta ahora, 130 ovejas perseguidas o matadas, digamos, por algún oso. El tema es que cuando este oso ataca a las ovejas, bueno, las otras 200, eran prácticamente 200 ovejas, las otras 200 entraron en pánico y empezaron a correr hacia un acantilado bastante profundo, 200 metros. Esto está ahí en la parte suroeste de Francia, como les decía, cerca de la frontera con España. Bueno, cayeron estas ovejas, y de hecho cayeron algunas del lado francés y cayeron otras, en los Pirineos, cayeron del lado español. De hecho, 169 ovejas fueron encontradas a los pies del acantilado en una villa española que se llama Lladorre. Dice la agencia Europa Press que se está investigando restos de pelo de oso hallados en una de las ovejas para saber qué ocurrió exactamente. Se ha informado además que el gobierno francés va a compensar al granjero por esta pérdida, pero ha habido mucha reacción. Dicen desde la Confederación de Granjeros de la zona, dijeron: el pastoreo que protege la biodiversidad y mantiene nuestras montañas vivas no es compatible con la reintroducción de grandes depredadores. Esta osa, la última osa nativa de esa zona, fue muerta el año 2004, esto por acción, como les decía, de los cazadores. O sea, ha pasado harto tiempo, 13 años desde que desde que vivió, digamos, una osa nacida en esa zona. Las que hay actualmente son reintroducidas a través de este programa que las trae desde Eslovenia, y se estima que hay cerca de 30 osos en la región en este minuto. Y bueno, pese a ser una especie protegida en España, hace algún tiempo, el año pasado, se encontró el cuerpo de un oso pardo con un disparo en el pecho. Una historia donde la verdad que da bastante pena, porque los osos son animales maravillosos, pero claro, también uno entiende a estos ganaderos que quieren proteger su ganado, quieren proteger a sus ovejas. Claro, la manera probablemente no es ir y salir a matar osos, pero me imagino que las autoridades francesas y también las españolas tendrán que buscar alguna solución al problema.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, se informa que Google se está preparando para el fin de las búsquedas. Imagínense lo que significa el fin de las búsquedas para Google. Es como que uno dijera: Coca-Cola se prepara para el fin de las bebidas. A lo mejor deberá hacerlo en algún minuto, o va a tener que hacerlo en algún minuto, nunca se sabe. Pero bueno, claro, porque uno conoce a Google esencialmente por el tema de las búsquedas, y para el propio Google, la verdad que la gran mayoría de sus ingresos todavía tiene que ver con las búsquedas y el avisaje, 99%. por lo menos. De hecho, ustedes saben que Google se reestructuró como compañía el año 2015 y se creó Alphabet, que es como la empresa madre ahora, pero está dividida entre Google y el resto. Así es como está organizada la empresa. Claramente Google es la que tiene mayor importancia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en el último tiempo se ha producido un avance muy, muy significativo de la inteligencia artificial. Y es específicamente la inteligencia artificial predictiva, que hace que para que la necesidad de buscar cosas de manera intencional se vaya reduciendo, porque de alguna manera la inteligencia artificial a uno le empieza a ofrecer los resultados antes de que incluso, bueno, no todavía, pero en algún minuto antes incluso que a uno se le ocurra que tiene esa necesidad. Hay maneras bastante, bastante directas y ramplonas, ¿no es cierto?, de describir cómo funciona esto. Como por ejemplo, no sé si les ha pasado que realmente se meten al propio Google o a otra plataforma y buscan, qué sé yo, París. Y al poco rato te llega un mensaje de algunos de los servicios de venta de pasajes, de reserva de hoteles, etcétera. ¿Estás pensando en ir a París? Bueno, ¿cómo supieron? Claro, porque usted lo escribió en algún minuto o en su buscador o en algún otro tipo de plataforma. Bueno, el tema es que Google está pensando, y no solo Google, sino que también otras empresas están pensando en cómo integrar la inteligencia o seguir integrando la inteligencia artificial en sus principales productos. Esto con el objetivo de predecir las necesidades de los usuarios antes de escribirla. Si se llega a avanzar más en temas de manera significativa en temas de inteligencia artificial, es muy probable que el tráfico de Google para las búsquedas, bueno, se empiece a reducir, y con eso se podrían reducir también los ingresos. Hasta el momento ellos han lanzado muchos productos, Google ha intentado lanzando una serie de otros productos, pero que por el momento, como yo les explicaba, generan muy poco dinero. Dentro de una década, es un poco la predicción que existe, se cree que la inteligencia artificial va a realizar muchas, si no la mayoría, de las acciones más complicadas que realizamos los seres humanos, la va a realizar por nosotros y de mejor forma. Una de esas acciones es buscar información a través de los buscadores de Internet y particularmente Google, que es el que en definitiva se comió a todo el resto. Y ahora se van a hacer algunos cambios en la propia página de Google. Va a estar, por supuesto, la barra de búsqueda durante eso va a permanecer, pero se va a ir incorporando, de acuerdo con lo que ha informado la empresa, un feed noticioso. Eso gracias a la información que obtienen la empresa y que obtienen sus sistemas de nuestra ubicación, de nuestros hábitos y de otros elementos a través de los cuales nosotros, o de otras actividades a través de las cuales nosotros permanentemente y todo el día le estamos entregando información a estos sistemas que utilizan la inteligencia artificial. Es difícil saber si Google va a desaparecer, pero la manera como buscamos o como no buscamos, sin duda que va a ir cambiando. Hoy vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos con Rómulo Fuentes, bioquímico. Él trabaja en el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica en la Universidad de Chile, y vamos a hablar acerca de la terapia de estimulación medular para los enfermos de Alzheimer, una técnica que ha sido desarrollada acá en nuestro país y que está mostrando muy buenos resultados. Ensure Advance es una nutrición completa y balanceada con una combinación de proteínas y HMB. ¿Qué es el HMB? Se preguntarán ustedes. Bueno, es un nutriente muy importante que ayuda a mantener tu fuerza y tu masa muscular, la que vas perdiendo después de los 40 años. Toma a diario Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien y consulta siempre a tu médico. Clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. Y los trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, Nueva Costanera, 3900. ¿Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Y además es uno de los investigadores del Núcleo Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas. Y vamos a conversar con él acerca del Parkinson y acerca de un método que se llama el método de estimulación medular, que está mostrando muy buenos resultados y bueno, donde nuestro invitado ha sido también protagonista. Rómulo Fuentes, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás, Rómulo?
Buenas tardes.
Doctor, sí. Profesor, ¿cómo prefiere que le... O Rómulo, está bien.
Don Rómulo está bien.
Don Rómulo.
Sí, don Rómulo. Okay. No, Rómulo. Ah,
bueno. ¿Qué es la estimulación medular y qué relación tiene con el Alzheimer, perdón, con el Parkinson, que es la enfermedad donde se ha estado probando?
Ya, una pequeña aclaración antes, también pertenezco al Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas.
Ah, perfecto.
BNI, sí.
Perfecto.
BNI. Uh-huh. ¿Qué es la estimulación medular y cómo se asocia al Parkinson? La estimulación medular es una técnica que se usa ya hace algunas décadas para tratar el dolor crónico y consiste básicamente en implantar electrodos sobre la médula espinal, y estos electrodos liberan pequeños pulsos de corriente. Entonces esto activa, ¿cierto?, los nervios de la médula, y esta información va hacia el cerebro y produce cierto cambio en la actividad, y esto alivia el dolor crónico. Pero nosotros descubrimos, y ese es nuestro aporte en el fondo, que esto también mejoraría algunos síntomas motores del Parkinson.
Uh-huh. ¿Cómo funciona? Porque una es la terapia que ya existe, ¿no? Esta terapia...
Claro, la técnica.
La técnica para aliviar el dolor tiene ese objetivo y tiene buenos resultados. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se implantan estos electrodos? ¿Dónde van exactamente? ¿Cómo se mantiene además su carga? Porque me imagino que esto va conectado a algún tipo de batería. ¿Cómo funciona?
Exacto. Esto funciona, es bien simple en su concepción. El implante se hace mediante una cirugía, ¿cierto? En que hay dos versiones de la cirugía. Una que es menos invasiva, ¿cierto? Que es con una agujita que se pone y por ahí entra, digamos, el electrodo, y otra que es un poquito más invasiva, donde sí hay incisión, ¿cierto? Y se abre y se llega hasta la médula y ahí se deja el electrodo. Y esto tiene una batería que generalmente, dependiendo de la ubicación del electrodo, ¿cierto? Al nivel de la médula, puede ir tanto aquí por delante, ¿cierto? Como a la altura aquí de la barriga.
Es una batería
o atrás.
Pequeña.
Es algo pequeño.
¿Pero es externa,
este tamaño?
Es interna también.
Es interna, subcutánea. Es subcutánea, va bajo la piel. Todo bajo la piel.
Ajá.
Y esta batería, bueno, también como una batería se acaba eventualmente, entonces hay que cambiarla cada cierto año, necesita cambio.
Ya, eso, claro, como los relojes, que no lo puede cambiar uno la batería, hay que llevarlo al servicio técnico para...
Claro, pero aquí hay un servicio técnico un poco más complicado.
Sí. Y bueno, y además con efecto, o sea, más complicado desde el punto de vista del servicio técnico y también de la maquinaria. ¿Cómo se hace el salto de esta técnica para el alivio del dolor al Parkinson?
Esto vino de otra técnica, que es para la epilepsia. Entonces, en la epilepsia sabemos que hay una sincronización de la actividad neural. La epilepsia, la crisis epiléptica, es cuando todas las neuronas se ponen a hacer exactamente la misma cosa, y esto es lo que produce la crisis. Entonces, se sabe de la epilepsia que si uno estimula un nervio desde afuera y pone una alta frecuencia, una estimulación eléctrica tal cual, puede romper esta sincronía y puede retornar entonces al estado normal. Entonces, la idea, ¿cierto?, fue que en el Parkinson también hay una sincronía bien localizada en el circuito que controla la función motora. Entonces, la idea fue exactamente la misma. Pongamos entonces una frecuencia alta desde afuera, no desde adentro, ¿cierto? Y entonces interrumpamos esta sincronía patológica, que no toda sincronía es patológica, esta sincronía en particular lo es, y entonces vamos a recuperar la normalidad y, por lo tanto, la función motora.
Estamos conversando con Rómulo Fuentes, que es académico del Departamento de Neurociencia, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Esta técnica, que se denomina estimulación medular, ha sido probada ya en pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de síntomas ha logrado modificar, ha logrado aliviar en el caso del Parkinson?
Los principales síntomas que esta técnica alivia son dos. Uno es la postura, ¿cierto? Porque el paciente con Parkinson tiene una postura encorvada generalmente. Entonces, la postura es uno de ellos. Y el segundo, que es muy importante, es la marcha. O sea, la capacidad de desplazarse esta persona es mejorada en un grado bastante bueno por esta técnica.
Uno asocia al Parkinson inmediatamente al tema de los temblores. En ese caso, en el caso de los temblores, ¿no hay alivio visto a través de esta técnica o también?
En algunos pacientes sí, pero no en todos. Hay que recalcar que el Parkinson, como es progresivo, dura años, ¿cierto? Hay varias etapas, ¿cierto? Entonces estos síntomas van progresando en alguna medida. Entonces hay una variedad de pacientes y del predominio de síntomas que ellos tienen.
Yo tengo la impresión que con el Parkinson, además, los síntomas, que como tú explicas, son crecientes, son, en la medida en que van avanzando, tan invalidantes que el solo alivio del síntoma ya es un gran paso, aunque no se esté curando la enfermedad, ¿no? Es distinto a, no sé, si uno tiene una enfermedad, no sé, respiratoria, claro, te alivia el síntoma, pero a lo mejor el problema, la infección sigue. Uno efectivamente se siente mejor, pero sabe que va a seguir, la enfermedad continúa. El caso del Parkinson también, pero que la persona pueda caminar mejor o que pueda tener una mejor postura es un tremendo avance.
Efectivamente, o sea, una de las principales problemas es que el Parkinson, en su forma actual, como lo tratamos, cosas como la marcha y la postura, por ejemplo, empeoran progresivamente a pesar de los tratamientos actuales. Entonces, que serían actualmente el tratamiento con medicamentos, ¿cierto? La levodopa es un ejemplo de eso. Y el otro tratamiento es con estimulación cerebral profunda, que es una estimulación eléctrica, pero que se hace dentro del cerebro, que también requiere una cirugía y se implanta electrodo dentro del cerebro. Estas dos técnicas, por ejemplo, mejoran los síntomas motores de temblor, por ejemplo, bastante bien, pero con el tiempo no son efectivas para la marcha. Y esta técnica sí es efectiva para la marcha, entonces viene a complementar de alguna manera las terapias que ya tenemos.
Esta técnica, la utilización de la estimulación medular para casos de Parkinson, ¿es un desarrollo hecho acá en nuestro país? ¿Se está trabajando también en otros lugares del mundo?
Yo lo desarrollé en el postdoctorado en la Universidad de Duke, partió allá, estuve 4 años ya estudiando esto, publicando en modelos preclínicos, ¿cierto?, en ciencia básica, posteriormente 4 años en Brasil y los últimos 2-3 años he estado trabajando aquí en Chile.
O sea, esto es un trabajo tuyo que lleva ya 10 años,
sí,
más de 10 años.
Sí, desde el 2006, sí, más de 10 años. Y a raíz de nuestras primeras publicaciones, médicos, especialmente en Francia, están muy interesados en esta técnica, entonces ellos lo han empezado a usar en pacientes, y gracias a ello en realidad sabemos que esto funciona en pacientes con Parkinson.
¿Y estas técnicas no pasan por el mismo tipo de pruebas clínicas que se hace, por ejemplo, con los medicamentos, o también tienen que ir superando todas esas etapas y pasar por ese proceso?
Sí pasan, pero esta técnica tenía la ventaja de, como era utilizada para el dolor crónico, y básicamente la misma técnica, ya se sabía que una técnica segura, se conocen las complicaciones, entonces usar una técnica que ya, con la cual ya se tiene experiencia, es bastante más fácil para algo que no se tenga ninguna experiencia.
¿Y las pruebas entonces tienen validez? No son simplemente ejemplos que hayan resultado bien, sino que tienen ya validez científica.
Claro, claro, claro. Eso así se va construyendo, digamos, el conocimiento de a poquito, pero eso a su vez va a llevar a que se hagan pruebas mayores para finalmente poder decir, tener el tipo de conocimiento, por ejemplo, con la estimulación cerebral profunda. Se sabe que aproximadamente, no sé, un 5% de los pacientes va a funcionar muy bien. Entonces, eso se sabe y eso se evalúa antes. Entonces, eso es el nivel de conocimiento que nosotros queremos llegar con esa técnica.
Estamos conversando con Rómulo Fuentes, que es académico del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile, además investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Ustedes ya conocen exactamente cuál es el mecanismo a través del cual se produce este alivio de los síntomas, o todavía hay aspectos por entender de ese mecanismo?
No, hay mucho que entender todavía. Tenemos varias hipótesis, te las puedo contar todas, pero voy a contar la que empezó, digamos, como empezó esta historia, justamente tiene que ver con esta sincronía, esta ritmicidad, este ritmo que toman las neuronas y todas juntas hacen lo mismo. Eso al parecer impide que hagan su función normal. Entonces nosotros, a través de la médula, mandamos esta señal de alta frecuencia que interrumpe esta sincronía de baja frecuencia, ¿cierto?, patológica, y eso restablece entonces el circuito, más o menos, creemos, a su normalidad. Esa es la hipótesis que nosotros manejamos.
Pero esas células que tú mencionas, ¿son células que tienen funciones distintas? ¿Están destinadas, digamos, a hacer operaciones distintas y entran en esta sincronía, o son un mismo tipo de células?
Son un mismo tipo de células, pero cada una, digamos, controla aspectos distintos de la función motora. Entonces, si tenemos a todas haciendo la misma, obviamente eso no nos sirve, ¿cierto? Eso es disfuncional. Entonces necesitamos que cada una está haciendo abocada a su tarea. Yo lo comparo a un estadio, por ejemplo. Un estadio puede estar mucha gente, ¿cierto? Y pueden hacer la ola, y eso sería una sincronía máxima, ¿ya? Y tiene un efecto, que es que tú escuches el cántico, no sé, de la barra. Uh-huh. Pero si tú quieres que, no sé, que esta gente escriba un libro o haga algo, cada uno tiene que dedicarse, ¿cierto?, a su tarea particular y comunicarse unos con otros, obviamente, pero no pueden estar todos haciendo lo mismo porque no va a lograr el objetivo que tú esperas, ¿cierto?
Claro, si se ponen a hacer todos la ola al mismo tiempo y se quedan solo en eso, no sé, solamente se va a hacer la ola.
Claro, tienes la ola, pero no tienes ninguna otra función.
Ahora, el tema de el componente, por así decirlo, eléctrico de nuestro organismo y de la biología, ¿En qué disciplina está? Porque es un aspecto que tiene que ver efectivamente con la biología, tiene que ver con la química, tiene que ver con la física, o es una combinación de todas las disciplinas. Porque uno se encuentra trabajando en estos temas a gente que viene desde lados bien distintos.
Esto es ciencia básica, entonces abarca todas las disciplinas que tú mencionaste: física, química, ¿cierto? Electrónica, si quieres. La neurona es un circuito eléctrico, básicamente. Tú lo puedes modelar como tal. Entonces, esto es multidisciplinario. Es importante este tipo de aproximaciones multidisciplinarias, porque así actualmente como esperamos resolver los problemas.
Claro, eso es interesante además porque se da en el marco, claro, es una investigación que tú llevas ya realizando hace rato, pero en sus últimas etapas se da en el marco del trabajo de un instituto Milenio. Recordemos a la gente en qué consisten estos institutos Milenio y específicamente en qué áreas está trabajando el instituto al que tú perteneces.
Claro, esta es una iniciativa que nació para financiar también investigación básica, y es financiamiento estatal, y entre otras cosas busca justamente esta aproximación de colaboración. Entonces, no ya el científico solo trabajando en su laboratorio, ¿cierto?, en su técnica o problema específico, sino que una red de científicos colaborando, cada uno, como tú mencionaste antes, desde disciplinas distintas. Entonces, actualmente yo trabajo con gente, con ingenieros, por ejemplo, también con clínicos, con gente que sabe biología molecular, ¿cierto?, algo muy importante. Entonces, a través de todas esas aproximaciones podemos encontrar una solución a un problema en particular o más general, ¿cierto? En mi caso es un problema particular, Parkinson, pero también pueden ser cosas más generales.
Ahora, yo tengo la impresión de que esta innovación que significó la creación de los institutos Milenio ha tenido buenos frutos en general. Obviamente que son disparejos, no todos han tenido los mismos resultados. En parte porque están creados justamente no para tener resultados que estén predeterminados, sino que es desarrollo de ciencia básica que a veces digamos sale o resulta o de ellas se obtienen conclusiones, otras veces no, y otras veces se obtienen conclusiones completamente distintas al objetivo inicial.
Eso es muy importante porque cualquier inversión en ciencia básica no va a tener un retorno ni en el corto ni en el mediano plazo. Estos son cosas que se van en el largo plazo, pero la magnitud de los cambios que tú vas a ver son imponderables. Entonces, todo lo que tenemos ahora, ¿cierto?, nuestros celulares, la internet, todo eso viene de investigaciones básicas que en ningún momento, yo creo, se plantearon como objetivo final inventar la internet o inventar, no sé, los celulares con sus pantallas táctiles y todo. Entonces, eso es bien importante, y eso hay que tener visión de futuro para para invertir en ese tipo de cosas.
Claro, porque muchas veces escuchamos a los propios científicos quejarse por la falta de inversión y por la falta a veces de institucionalidad en relación con la ciencia, pero acá hay una buena, aquí hubo una buena idea y ha sido aplicada de buena manera. Yo creo que hay que reconocerlo eso.
Claro, pero es una idea que ha sido financiada, digamos, por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Brasil y actualmente por Chile. Entonces,
el caso de esta investigación en particular.
Claro, en particular.
Claro. Ahí es, pero para tu investigación, ¿el 100% ha sido financiamiento externo o hay una parte, un componente chileno?
No, hay un componente chileno. Actualmente yo estoy con proyectos chilenos, sí. Uh-huh. Pero te cuento la historia. Entonces ha sido una inversión pública, digamos, de varios estados por una década.
Bueno, una gran noticia. Desde el punto de vista terapéutico, ¿ya se está utilizando en Chile? ¿Se puede utilizar? Porque para personas que tienen Parkinson, sobre todo para sus familiares, cualquier noticia en relación con esto abre un montón de esperanza.
Curiosamente ahora con esta difusión que hay de la técnica, se ha acercado mucha gente, se han acercado neurólogos también, entonces yo creo que esto bastante en el corto plazo vamos a poder estar aplicándolo en Chile.
Rómulo Fuentes, te queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Rómulo es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Ayer se cumplieron 6 años de la muerte de Amy Winehouse. Hoy día la estaremos recordando en Duna Soul, pero adelantamos con Back to Black.
Shame, oh shame, babe.
Escuchamos a Amy Winehouse con Back to Black y les recuerdo que en Duna Soul con María del Carmen Rodríguez escucharemos un especial de Amy Winehouse al cumplirse 6 años de su muerte. Oye, en España hay noticias en relación con las corridas de toros, esto en las Baleares. El Parlamento Balear aprobó la ley de regulación de las corridas de toros y protección de los animales de Baleares y se prohíbe a través de esto la muerte del animal durante el espectáculo. Y además se ponen restricciones a una actividad, una tradición que se llama Correbou, que es el encierro, ¿eh? Un encierro que tiene lugar en Fornaluch. Bueno, esta ley, que se denomina Ley de Toros a la Balear, sin sangre ni muerte, nació con un aviso, eso sí, de inconstitucionalidad y cuenta con los votos a favor de varios grupos parlamentarios, en contra del PP y Ciudadanos. Bueno, es una norma que establece restricciones en las corridas de toros, como la prohibición de herir a los animales, de ningún modo, o sea, estos lanceros, los banderilleros, no podrán herir a los animales, y menos matarlos, por supuesto. Se prohíbe el uso de banderillas. Se prohíbe también la venta de alcohol y la entrada de menores de 18 años. Y se limita el tiempo de el tiempo por toro, el tiempo que cada toro puede ser lidiado por. Se limita a 10 minutos. Se van a establecer además controles sanitarios y de dopaje para los animales y para los profesionales que se desempeñan ahí, particularmente los propios toreros. Los animales, además, dice que no van a poder estar en los llamados chiqueros, que son estos compartimentos oscuros, los tienen, ustedes saben, oscuras antes de. Y salen, no solo salen enrabiados, sino que además salen completamente perdidos. Estos se los encierra generalmente antes de la propia corrida. Van a tener que estar 48 horas en el corral y desde ahí, desde el corral, tendrán que ir directamente a la plaza. Bueno, en el debate parlamentario, algunos han dicho que en realidad esta es una ley inservible, porque choca, dice, con el marco legal, han dicho que tiene visos de inconstitucionalidad. Otros han dicho que, especialmente del Partido Popular, dicen que su defensa a la tauromaquia nace de, comillas, una memoria taurina que no se puede negar y en defensa de todas las entidades que viven de la tauromaquia. Es una ley a traición y a las espaldas. Quieren prohibir la cultura sin que se note. Ha dicho uno de los diputados, dice que no se va a poder aplicar esta ley porque la tauromaquia, según lo que él dice, está protegida por una norma de rango superior. Y que es una ley, efectivamente, que recoge la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles. Dice que el gobierno central la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y acabará suspendida y dice no se aplicará. Vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa. Hay también discusión por parte de otros diputados, por ejemplo, Carlos Saura, del Podemos, dice que él censura y habla en contra del centralismo del Estado por este aviso de que se va a declarar o se va a pedir la inconstitucionalidad, y le piden especialmente a los colectivos animalistas y a las asociaciones relacionadas con el tema que apoyen esta ley y que hagan sentir su presión. Una diputada del grupo parlamentario Mesper Mallorca, así se llama, Mesper Mallorca, ella se llama Margalida Capellá, dijo lo siguiente: los animales no tienen que sufrir ni morir en las fiestas o espectáculos. El que quiera jugar con un animal, que use un peluche. Bueno, con esto nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Consuelo para una dama. Luego, Nada Personal con Consuelo, una dama, por supuesto, Saavedra. Y Juan Manuel Astorga, a las 20 horas, Terapia Chilensis, con Héctor Soto, Matías del Río y Carlos Correa, 20:30 horas. María del Carmen Rodríguez nos trae a Amy Winehouse en edición limitada Duna Soul. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto, aquí en Aire Fresco. Que tengan un lindo día o un lindo resto del día. Sigan a la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl.